7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, comienza El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, un programa que nos lleva, como todos los viernes, hasta las 10 de la noche y que hacemos en compañía de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y también en compañía de buenos amigos y de excelentes periodistas, como es el caso de Manolo Fernández, que a partir de las 8:30 trae su máquina de discos, pone en marcha su máquina de discos para traernos lo mejor de la música americana, lo mejor de la música al otro lado del Océano Atlántico. A partir de las 9 aparecen también por aquí Félix Madero, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona para traer más música, para traer cine, series, gastronomía, para traer cultura en definitiva, para traer lo que de verdad importa en un viernes y más en un viernes como este 15 de julio. Eso será, como les digo, a partir de las 9:05 aproximadamente de esta noche. Es viernes, como les digo, es 15 de julio. España en general y Madrid en particular se siguen achicharrando bajo esta ola de calor que nos sigue acompañando de día y sobre todo nos sigue acompañando de noche. Cuesta mucho dormir estas noches aquí en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. No refresca prácticamente en ningún lugar, ni siquiera se están librando en la sierra, que están más acostumbrados en estos meses de verano, en estos meses de calor, a dormir hasta arropados en algunas ocasiones por la noche. Cambio de quincena y eso quiere decir que miles y miles de madrileños comienzan sus vacaciones. El éxodo en la capital ya ha comenzado y a primera hora de la tarde había complicaciones en todas y cada una de las salidas de Madrid. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid de salida por la 1 a la altura de Circuito del Jarama y Venturada también de salida por la 3 en Rivas, la 5 a su paso por Arroyo Molinos y ya en la M50 en el tramo de Boadilla del Monte sentido a la 6 y en esta misma incorporación en la 6 en Las Rozas con la A6. Al margen de esto no hay ninguna más incidencia en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Paciencia si están circulando, si están saliendo de Madrid, paciencia y cartera, porque ya lo saben, y si no lo sabían, lo sabrán cuando paren ustedes a echar gasolina. Este año el viaje nos sale bastante, bastante más caro. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El precio del carburante es sin duda uno de los quebraderos de cabeza que más se repite entre los que inician hoy sus vacaciones y eso, este fin de semana llenar el depósito es un poco más barato debido a la reversión de la subida de los precios de los combustibles unida al mantenimiento de la bonificación de 20 céntimos euro por litro, un descuento que a muchos usuarios no les parece suficiente mientras que otros directamente lo desconocen.
Pues lo acabo de enterar ahora, que acaba de bajar, o sea, no lo sabía. Vacaciones sí o sí o... pues algo nos quitaremos también de vacaciones, pero hay que irse de vacaciones, está claro.
Antes la llenaba con 6 euros y ahora con 10, pues tú me dirás. Las mantengo, pero en otros destinos, al pueblo, tranquilamente, es lo que hay.
Según datos comunicados por el Ministerio de Transición Ecológica, actualizados a las 9 de esta mañana, el precio medio de la gasolina de 95 octanos es de 2 euros y 2 céntimos, mientras que el del diésel baja de la barrera de los 2 euros para situarse en 1,96. Esa incertidumbre entre los conductores genera que estas vacaciones tampoco sean como lo eran antes de la pandemia.
Hombre, la situación es bastante incierta y lo que sí que la incertidumbre no te invita a gastar. Yo gasto lo mismo, pero tengo que responder costaran más frecuentemente, así que efectivamente se nota bastante.
Está fatal, están muy caros y nada, que ahora me cuesta repostar, mira, he puesto ahora 91,87, pues antes repostaba con 50, para llenarme el depósito.
Este viernes también han comenzado la huelga de 3 días de los trabajadores de Repsol, convocada para exigir una revalorización de los salarios.
Muchos en carretera y muchos también que salen en avión, por eso el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas también tiene aforo completo, como ha podido comprobar mi compañero Alejandro Coloma.
Hoy, 15 de julio, con la llamada Operación Salida y con millones de desplazamientos, se respira ambiente vacacional en el aeropuerto de Barajas, con largas colas de gente esperando para entrar en las puertas de embarque, embalando sus maletas y con algo de tensión por cambios inesperados. Son numerosos los destinos que hay durante el día.
Vivo en Madrid, pero no soy de Madrid, soy de Bilbao. Pues voy a Denver y luego me voy a Vancouver, porque mi hijo vive en Denver. Y como está muy cerca y yo he estado muchos años viviendo en Estados Unidos, pues voy a Vancouver. Bueno, una semana, no tengo mucho más.
De Madrid.
De aquí de Madrid.
Nos vamos de crucero a los fiordos noruegos.
Un viaje con la familia, lo paga mi abuela todo.
No, es nuestro. Sí, porque aquí es horrible. Sí, va a hacer fresquito, así que por lo menos un poco de sudadera y eso.
Las compañías aéreas han programado 215 millones de asientos para la temporada de verano. Sobre todo, los destinos más elegidos son los de costa para paliar esta tremenda ola de calor.
Destinos de costa en avión y destinos de costa también, seguro, los que se buscan, pero por las vías del tren. Son muchos también los que optan por esta vía para salir de la capital y eso se deja notar en estaciones como la de Atocha, que si no me equivoco está registrando algunos problemas a esta hora de la tarde, donde está mi compañera Lorena Aparicio. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que una situación complicada esta tarde en la estación de Atocha. Ha habido retrasos en AVE, retrasos en cercanías de hasta una hora. Y puede ser que haya hasta cientos de personas esperando en las colas para pasar el control.
Tú, Lorena, tienes que coger un tren ahora. No sé si te han retrasado el tren o lo vas a coger en hora.
La verdad es que pensábamos que lo íbamos a perder, pero nos han podido trasladar hasta las vías del tren. Estamos esperando ahora para salir. Sí que es cierto que ha habido unos fallos técnicos que han imposibilitado que pasáramos el control de una forma rápida y ágil, pero hacia todos los puntos de España había problemas y retrasos.
Pues son problemas, gracias Lorena, problemas los que se registran en la tarde de hoy en la estación de Atocha, uno de los puntos sin duda más concurridos a lo largo de todo el día en Madrid, en la capital de España, de miles y miles de personas que comienzan hoy sus vacaciones y las van a comenzar pues con calor, con el calor de estos últimos días. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, mucho calor y parece ser que vamos a seguir igual también en los próximos días. Incluso la semana que viene, aunque baje un poco las temperaturas máximas, seguiremos con valores muy, muy elevados y además sería un descenso muy cortito, porque luego el termómetro volvería a estar rondando los 40 grados. Hablamos de que hasta el lunes esperamos 40 grados de máxima en la capital. Si ganamos o perdemos algún grado apenas lo notaremos. Hoy hemos vuelto a estar con esa temperatura. Es cierto que hoy hemos tenido de media 1 o 2 grados menos. Ayer te lo comentaba, que decía sí,
no se ha notado.
Sí, que no se iba a notar. No, y efectivamente, es que de 41 grados a 40, pues prácticamente es que es imperceptible ese descenso. Hemos tenido eso, 40 grados en general, 41 en algunos puntos, sobre todo hacia el corredor del Henares, el extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Seguimos todavía a estas horas con aviso activado, es naranja hasta las 9 de la noche, y tanto sábado como domingo se mantendrá ese aviso activado en toda la comunidad, naranja, entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche, porque esperamos que tanto sábado como domingo estemos rondando los 40 grados, que se queden con valores inferiores, pero también muy elevados en la sierra. Hablamos que en altitud que esté rondando los 1.000 metros o por debajo estarían también con 37, 38. Y por encima de los 1.000 metros, bueno, pues hoy en el puerto de Navacerrada 30, después de que ayer registraron 33. Hoy se van a quedar seguramente, pues eso, con 31. Lo de ayer fue otro récord para el mes de julio también en la estación del puerto de Navacerrada, porque el anterior registro máximo había sido de 31 grados en otro mes de julio también, pero de hace unos años, y ayer se alcanzaban los 33 grados. Estamos batiendo récord. Es cierto que ayer tuvimos el pico de esta ola de calor en principio y ya los valores, bueno, pues se mantendrán rondando esos 40 de máxima que decía. Y también noches con valores tórridos, 25, 26 grados de mínima. De nuevo, esta próxima madrugada en Madrid va a ser difícil otra vez poder conciliar el sueño.
Muy Mucha gente sale de Madrid. La ocupación hotelera en muchos puntos de España, especialmente en la costa, está siendo muy buena, está siendo muy cercana a las cifras del año 2019, antes de la pandemia, antes de que el coronavirus se colara en nuestras vidas. También se esperan buenas cifras hoteleras en Madrid. El Mazcool y también la Festividad del Orgullo han dejado los hoteles y los alojamientos turísticos prácticamente llenos en la capital en los últimos días, como los está dejando también llenos los hoteles y los alojamientos, el festival Puro Reggaetón. 35.000 personas esperaban asistir desde hoy a ese festival. Esperaban asistir, decimos, porque se ha tenido que cancelar al no cumplir las exigencias de seguridad. Mar García.
Aunque el cartel es de cancelación definitiva, se ha intentado abrir presentando un nuevo plan de seguridad en el último momento. Ibai Cerejeiro, portavoz de Madrid Puro Reggaetón.
Y nosotros, en 20 años de trayectoria, intachable, sin incidentes de seguridad, es la primera vez que nos pasa algo así.
Desde el ayuntamiento, contundente, la vicealcaldesa Begoña Villacís: no hay razones políticas, es por seguridad.
Si la policía y los técnicos dicen que no es aconsejable, nosotros no tenemos nada que decir, y además, lamentablemente, en esta ciudad guardamos recuerdos nefastos de eventos que ojalá no se hubiesen producido nunca, como fue el caso en Madrid Arena.
La única opción para la comunidad de negar la licencia, Luis Torres, es director de seguridad de la Comunidad de Madrid.
Una vez que recibimos el informe de seguridad, por encima de todo, como os digo, en la Comunidad de Madrid está la seguridad de las personas, y en este caso creo que la decisión es dura, es compleja, pero es aceptada.
Según el Gobierno regional, el permiso para el cambio de ubicación de Caja Mágica al Estadio del Atlético de Madrid fue remitido fuera de plazo.
El festival se iba a celebrar en el Wanda Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, donde muchos de los que pensaban asistir han estado en el día de hoy. Como cabía esperar, pues no están de demasiado buen humor. Vamos hasta ese punto de la capital, Alejandro Baca. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Tres horas antes de su inicio se ha hecho oficial la cancelación del festival Puro Reggaetón, una decisión que ha afectado a unas 40.000 personas. La Comunidad de Madrid no ha autorizado la celebración de este festival, alegando que no reúne las condiciones de seguridad necesarias. Apenas hay unas 20-30 personas ahora mismo en las cercanías del Wanda, que ponen música de fondo para animarse, que han venido para ver con sus propios ojos que la canción del evento es real. Asistentes de todas las partes del mundo han venido hasta aquí.
No venimos por gastarnos 180 euros, 500 euros, 800 euros, que fue mi caso, entre 800 y 1000. Venimos por la experiencia, porque queremos ver nuestros artistas favoritos.
¿Qué puedo hacer? No vivo aquí, no puedo denunciar. Yo me voy el domingo, ¿qué puedo hacer? No sé qué voy a hacer.
Desde la organización, Ibai Cerreijo, portavoz del festival, se queja.
Nosotros somos una empresa que llevamos 20 años organizando conciertos, algunas de las giras más importantes de España, festivales de 35, 40.000 personas por toda la geografía española, y nosotros, en 20 años de trayectoria, intachable, sin incidentes de seguridad, es la primera vez que nos pasa algo así.
Y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha mostrado su apoyo a la cancelación.
Aquí la valoración tiene que ser meramente técnica. Si la policía y los técnicos dicen que no es aconsejable, nosotros no tenemos nada que decir, y además, lamentablemente, en esta ciudad guardamos recuerdos nefastos de eventos que ojalá no se hubiesen producido nunca, como fue el caso en Madrid Arena.
También muchos artistas se han desplazado a Madrid y han mostrado en las últimas horas, a través de las redes sociales, su asombro y el enfado por esta decisión del Ayuntamiento de Madrid.
Más asuntos. El Palacio Real, hoy en el Palacio Real, hoy ha tenido lugar un sentido homenaje a las víctimas del COVID en nuestro país. Decenas de miles de personas han perdido la vida a causa de una enfermedad que nos ha puesto a todos la vida patas arriba. Para ellos ha tenido un mensaje de cariño el rey Felipe VI, que se ha querido acordar especialmente de quienes han luchado en primera línea de batalla contra el virus. Begoña Alarcón.
Tercer homenaje de Estado para honrar la memoria de las víctimas de la COVID, reconocer a los profesionales sanitarios y también el papel de la ciencia y la investigación. Mensajes de consuelo del rey Felipe VI.
Realizamos de nuevo el homenaje sentido y emocionado de una nación que nunca olvidará a las víctimas de la pandemia. Honraremos la generosidad y la valentía de los que arriesgaron la vida para salvar a los demás.
Porque gracias a ellos, a los científicos, la vacuna fue realidad en tiempo récord. Agustín Portela, jefe de biotecnología de la Agencia Española del Medicamento, y Sandra Galina, directora de Salud Pública de la Comisión Europea.
Siempre hemos sabido que la solución a esta pandemia vendría de la ciencia, lo que ha permitido alcanzar un hito científico inédito: disponer de vacunas en un año tras la identificación del virus.
1.700 millones de dosis han sido distribuidas. Tenemos que estar orgullosos de los avances de la ciencia en Europa y en España.
Minuto de silencio, ofrenda floral Rural, medallas a familiares de fallecidos y un aplauso para el recuerdo a los más de 100.000 fallecidos en España por el coronavirus.
En clave política, hoy era un día señalado en las relaciones Cataluña-Gobierno de España, relaciones que se enfriaron a raíz del espionaje a través del sistema Pegasus a políticos independentistas. Hoy precisamente ha sido un día para que el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat escenifiquen su acercamiento a través de un acuerdo para volver a verse. Noelia Ontoria.
El acuerdo alcanzado es que se ha puesto fecha la última semana de julio y en Madrid para la reunión de la mesa de diálogo en la que aún se tendrá que negociar. Pere Aragonés, presidente catalán, buscará poner fin a la judicialización del conflicto sin renunciar, eso sí, a la autodeterminación. La ministra portavoz Isabel Rodríguez reiteraba la negativa del Ejecutivo en ese aspecto.
Abordar la desjudicialización es importante, pero hay una cuestión de fondo que se deberá afrontar, que no es ninguna otra que una voluntad mayoritaria, sólida, transversal, constante en el tiempo, de una amplia mayoría de catalanes y catalanas que quieren decidir.
Estamos en posiciones muy distintas, con diferencias enormes.
Tanto Rodríguez como Aragonés han invitado a Junts a formar parte de la mesa sobre la recuperación de la confianza después de los casos de espionaje a líderes independentistas. Aragonés puntualiza que los resultados de la mesa pueden ayudar a restaurar.
Muchas reacciones, muchas voces en torno a esa reunión que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Moncloa, empezando por las de algunos dirigentes autonómicos que ven un trato de favor a Cataluña por parte del gobierno. Marian González.
Al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no le ha gustado este encuentro y habla en términos de equidad. ¿Qué es lo que va a suponer para Andalucía esta reunión?
Poner un menoscabo de los intereses de Andalucía va a suponer una mayor inversión, un mejor tratamiento para Cataluña respecto al resto de los españoles.
Reacción por parte de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que habla de un objetivo claro por parte de Pere Aragonés.
Ha dicho Aragonés que se va a tratar en ese encuentro, se basa en la autodeterminación y la amnistía.
Y reunión con el portavoz de los golpistas, así lo ha llamado Inés Arrimada, la portavoz de Ciudadanos, defiende que Sánchez debería enfocarse en otros asuntos.
Lo que debería estar haciendo Sánchez hoy es reunirse con las familias a las que humilla el separatismo, las familias que simplemente quieren poder educar sus hijos también en castellano, o reunirse con las familias que no llegan a final de mes.
Buscar soluciones y abordar dificultades es lo que ha declarado Pere Aragonés al final de la sesión.
Precisamente sobre Cataluña, seguimos hablando en clave de tribunales. Ya saben que ayer la justicia europea se pronunciaba a favor de España, asegurando que Bélgica no debía haber negado la extradición del expresidente de la Generalitat, fugado a Bélgica, Carles Puigdemont. Lupe Ortiz ha hablado con diferentes expertos para conocer el alcance de ese informe y las opciones de que el expresidente catalán sea entregado a España. Lupe, cuéntanos.
El informe del abogado de la Unión Europea acerca la posibilidad de que Carles Puigdemont y el resto de fugados sean entregados a España. No es un informe vinculante, pero el Tribunal Europeo suele seguir su criterio. Así lo explica Jorge Cardona Llorens, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia.
Lo cierto es que habitualmente sigue la orientación marcada por el abogado general.
La decisión es, en cualquier caso, del Tribunal Europeo, que podría pronunciarse en las próximas semanas. Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Una vez que el Tribunal de Justicia aclare al magistrado instructor cuál es el significado, cómo hay que interpretar el derecho europeo, tendrá que ser el magistrado instructor el que decida si emite las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega.
La recomendación del abogado general es, en cualquier caso, un revés para el expresidente catalán, aunque su abogado, Gonzalo Boy, insiste en que seguirán plantando batalla.
Más asuntos. Seguimos hablando de la Ley de Memoria Democrática, que se aprobaba ayer en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de EH Bildu, una norma que va a entrar en vigor a principios del curso que viene y sobre la que siguen protestando los grupos de la oposición, que ya aseguran van a revocarla. Mónica Roncero.
Una ley que los populares se han comprometido a derogar ante las víctimas del terrorismo, y es que, a juicio de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni hace honor a la memoria ni es democrática.
La Ley Bildu no es ni memoria ni democrática. Pactar los términos de nuestra memoria con aquellos que son herederos políticos de los que bombardearon la democracia, utilizando como arma el terrorismo, no lo merece ni la memoria ni la democracia española.
El líder de Vox, sin embargo, emplaza a Feijóo a que empiece por derogar las leyes de memoria de Castilla y León y Andalucía, al tiempo que le reprocha que se comprometiera a anular la nueva ley con lo que quede del PSOE. Declaraciones de Santiago Abascal a Es Radio.
Me parece un pequeño bochorno decir eso. Déjese usted hacer esto, cuente con nosotros, que es mucho más fácil. Que más no vamos a poner ningún matiz, estamos dispuestos a derogarlo al día siguiente de las elecciones, antes de la investidura de quien sea el presidente incluso.
El presidente de la España que reúne, José María Mújica, hijo además del dirigente socialista Enrique Mújica, asesinado por ETA, califica de vileza que la ley cuente con el apoyo de los herederos políticos de la banda.
Que se tenga que echar en manos de ese apoyo de Bildu nos parece una vileza. Como nos parece una vileza que, para hablar de la memoria democrática, se nos dice, no figura en toda la ley ni una sola vez la palabra terrorismo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aplaude, en cambio, la aprobación de este proyecto de ley que considera imprescindible para recordar, dice, a las miles de víctimas del franquismo.
En clave económica, nuevo varapalo a la economía española, a las previsiones de crecimiento y también a nuestra inflación. Esta vez llegan desde la AIREF, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nos lo cuenta Alfredo Herrera.
Las previsiones aumentan la inflación en un punto hasta el 7,8% para todo el año y reducen la tasa de crecimiento hasta el 4,2%, una décima menos que en las estimaciones de abril. Cristina Herrero es la presidenta de este organismo.
Seguimos viendo es que un predominio total y absoluto de riesgos a la baja, y en este sentido se intensifican estos riesgos a la baja de cara a lo que sería el crecimiento económico y a nuestras previsiones de cara al otoño y al ejercicio 2023.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta que los riesgos a la baja deben ampliarse para final de año y principios de 2023. El riesgo principal reside en el consumo privado, debido a la merma en la capacidad adquisitiva de los hogares.
Es bastante probable que cuando hagamos el informe sobre el plan presupuestario y sobre los proyectos de presupuestos en el mes de octubre haya una nueva revisión.
Las previsiones emitidas por este informe reflejan la caída de la economía, al igual que en toda Europa, debido a la invasión de Rusia a Ucrania.
23 muertos. Afortunadamente, el número de personas fallecidas cuando el ejército ruso atacó ayer a civiles en la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, no ha pasado de ahí. Y hay que decir afortunadamente, porque el ataque fue terrible, pero la cifra no ha subido. Tres de los fallecidos eran niños. Es nuestro parte diario de la invasión de Rusia a Ucrania, como siempre, con Rafa Cerro.
Tres muertos. Pequeños. Contra los peatones, contra la gente en sus casas, misiles de crucero calibre, contra edificios de almacenes en plena ciudad, Vinnytsia, del tamaño de Bilbao. Un día después, autos de los que solamente quedan chasis calcinados, como esqueletos en un crematorio, pero de metal. Occidente va olvidando esta guerra. Mientras, operarios y ciudadanos buscan entre restos retorcidos. Buscando gente entre los hierros, dice en ucraniano chungo, muy mal. Alarmas de coches todavía hoy. Ayer, a 80 metros de ahí, tres niños muertos. Mariupol desaparecida, Bucha, matanza y fosas comunes. Vinnytsia, misiles de crucero contra civiles. ¿Cuál será la próxima ciudad? Tres pequeños. Entre los muertos estaba Lisa, 4 años, síndrome de Down. Apareció cerca de su madre muy malherida y entre los restos del cochecito.
Terrible lo que cuenta el compañero Rafa Cerro. Entre tanto, para paliar los efectos económicos de esa invasión, la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Rivera, continúa con su ronda de reuniones para explicar los planes del Gobierno ante un posible corte del suministro de gas por parte de Rusia cara al próximo invierno. Esta mañana ha mantenido un encuentro con representantes de la Organización de Consumidores y Usuarios y, mientras tanto, la Comisión Europea va a aprobar el próximo miércoles un paquete de medidas para reducir el consumo de gas en la Unión. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea se prepara para lo peor. La semana que viene el Ejecutivo Comunitario va a desvelar un plan para reducir el consumo de energía y hacer frente a un posible corte de gas por parte de Rusia. Las reservas comunitarias se van llenando a buen ritmo, pero aún están lejos de estar completamente abastecidas para no tener que depender de los suministros rusos, decía ayer el comisario de Economía. Actualmente, un corte por parte de Rusia dejaría las reservas de almacenamiento europeo al 65% de su capacidad. lejos del 80% deseable y marcado para el inicio del invierno. Bruselas propone ayudas para la industria y medidas concretas para los hogares y apostar también por la energía nuclear y las renovables. La Comisión va a plantear además que se prohíba que los termostatos de los edificios públicos o de los centros comerciales bajen de los 25 grados este verano ya, o que la calefacción sobrepase los 19 este invierno. Bruselas quiere implicar a los ciudadanos y hacer entender que la reducción de la energía pasa sobre todo por los hogares europeos. El corte de gas ya es una realidad, puesto que Rusia ha cortado el suministro a países como Austria o República Checa y ha reducido a la mitad el que llega a Alemania. Este país, precisamente, se ha declarado ya en emergencia energética y ha preparado un plan nacional de ahorro.
El frío hará que tiremos más del gas en invierno, el calor hace que tiremos más de la electricidad en verano. Las altísimas temperaturas tienen además otras consecuencias, los incendios como los registrados en Extremadura, que ya se aproximan al Parque Natural de Monfragüe. Lorena Aparicio.
La mala evolución esta noche ha elevado a nivel 2 de peligrosidad los incendios en Las Hurdes y Casas de Mirabete, en Extremadura. Preocupa especialmente este último porque puede afectar al Parque Natural de Monfragüe. Se está vigilando muy de cerca la situación, pero parece que de momento se dirige hacia la localidad de Jaraicejo, por lo que ya está preparado el dispositivo de manera preventiva por si fuera necesario desalojar la zona. Los vecinos de Mirabete no han visto nada igual.
Mi abuela, que se está ardiendo la sierra. Digo, sí, hijo. Dice, sal, que desde la puerta se ven las llamas. Y salí mucho humo, hijo. Eso era ya demasiado. Así que yo no he visto un fuego tan grande como este.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, manda un mensaje a la población.
Que nadie asuma el más mínimo riesgo. Que todo lo demás es reparable, que todo lo demás es subsanable, pero la vida no es subsanable, la vida no es reparable, ¿no? Por eso vamos a seguir poniendo todos los recursos y todos los esfuerzos posibles, y lo único que trasladé en la noche de ayer a la consejera una vez más es que en caso de duda hay que evacuar.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ha desplegado un amplio dispositivo.
Más del 60% del dispositivo del Infoes está desplegado entre los dos incendios. Eso supone que estamos ya un poco justos en cuanto a capacidades. Cualquier complicación sería más difícil de poder abordar.
La Junta de Extremadura ha tenido que solicitar ayuda a las unidades militares de emergencia para la extinción de los incendios, tanto hoy como mañana. Por las altas temperaturas, el riesgo de incendio está a nivel muy alto en toda la península y Baleares.
Volvemos a Madrid, repasamos algunos asuntos, por ejemplo, los que tienen que ver con la educación, con los jóvenes. Día importante el de hoy para los estudiantes madrileños que hicieron las pruebas de acceso a la universidad. Esta mañana se han publicado las notas de corte definitivas de las titulaciones que se imparten en nuestra región y las listas de admitidos en ellas. Pepe Frutos.
Aumentan las posibilidades para quienes optan a iniciar en Madrid una carrera universitaria. La disminución de la demanda para acceder a los grados universitarios ha hecho que bajen las notas de corte de la EBAU necesarias para ello. Este año se han registrado 1.546 solicitudes menos con respecto al curso anterior. La viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, lo atribuía a que va disminuyendo el boom demográfico, pero sobre todo al tirón de la formación profesional. Lo decía aquí en Onda Madrid.
Verdaderamente la formación profesional se ha convertido en una alternativa real que los alumnos consideran, que las familias consideran de igual calidad, porque la empleabilidad es muy alta, porque te da una formación técnica muy precisa.
Las titulaciones más demandadas siguen siendo medicina y enfermería, y las notas de corte más altas son las del doble grado de matemáticas y física, seguidas de las de ingeniería y medicina.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo, ese es mi apoyo, no mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Siete y media de la tarde.
Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Salimos a esta hora a la región, a la Comunidad de Madrid, la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque y la Asamblea Vecinal de Perales del Río Getafe han reclamado medidas y un trabajo coordinado a las diferentes administraciones ante el aumento alarmante de la mosca negra que vuelve a aparecer un verano más en la Comunidad de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que este año la mosca negra está atacando con especial virulencia, según relata Yolanda, portavoz de la Asociación de Vecinos Independientes Butarque.
El problema del mordisco de la mosca negra es que inflama muchísimo la zona. En ocasiones, pues para eliminarlo se necesita corticoides, antihistamínicos. Si además se produce en un lugar, en alguna articulación, te imposibilita mover esa articulación. No sé, te hincha todo el cuerpo, reduce la movilidad. Quiero decir que no es una picadura normal y corriente, tiene unos agravantes.
Ante la proliferación de este insecto, han exigido a las diferentes administraciones que pongan medidas que sean eficaces y que se haga un trabajo coordinado, porque insisten, de nada sirve que realicen tratamientos unas si las otras no lo hacen.
Si yo barro mi trozo de acera, pero tú no barres el tuyo, el viento va a llevar lo del tuyo a la mía. O sea, es claro, esto o se actúa en común para atajar todo el problema, no solamente una parte, porque pues, la naturaleza no es algo que esté limitada a un trozo. O sea, las aguas se mueven. Bueno, la mosca tiene un límite de 2 kilómetros para actuar, pero bueno, pues también se mueve, claro. O sea, tiene que ser todos al mismo tiempo si no hay nada que hacer.
Piden por ello una reunión para crear un espacio mixto, político, técnico y ciudadano para abordar, dicen, el problema de salud que supone la proliferación de estos insectos.
Polémica en San Sebastián de los Reyes por la nueva ordenanza de terrazas que, según denuncia el Partido Ciudadano Izquierda Independiente, amplía sin control el número de ellas y su horario en la localidad a costa, dicen, del descanso de los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes el ayuntamiento ha decidido actualizar la ordenanza de terrazas de la hostelería, asegurando que la anterior estaba muy anticuada e incluyendo algunos factores que no han gustado a los vecinos. Encabeza esta crítica el Partido Ciudadano Izquierda Independiente, que considera que el nuevo texto va a aumentar el número de terrazas sin control y molestando a los vecinos. Y lo peor, según su portavoz Juan Torres, es que los ciudadanos ya llevaban tiempo quejándose de la presencia de estos espacios que ocupan aceras, calzadas y plazas de aparcamiento.
Muchos vecinos llevan meses quejándose de los problemas que les generan algunas terrazas de hostelería. Problemas como el ruido, la falta de limpieza o incluso altercados que se producen en sus puertas.
Desde Izquierda Independiente critican que pese a este escenario de malestar ante las terrazas, el ayuntamiento haya diseñado una nueva norma que consideran todavía más permisiva.
Que va a facilitar su extensión y que además amplía el horario de funcionamiento, en algunos casos hasta 1:30 de la mañana.
Por su parte, desde el ayuntamiento aseguran a Onda Madrid que era necesario actualizar la ordenanza ante los nuevos escenarios y demandas y defienden que el nuevo texto sea diseñado junto a la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte para conseguir que la nueva norma garantice la actividad de los hosteleros, pero también la buena convivencia con los vecinos.
Hablemos de planes ahora, de planes de cara al verano. Madrid nos ofrece múltiples opciones para refrescarnos y soportar mejor el agobio de estos días, el calor de estos días. Una de las preferidas por los madrileños y quienes nos visitan es el área recreativa de Río Sequillo y su piscina, una de las más grandes de la comunidad, que vuelve a estar abierta al público tras someterse a trabajos de rehabilitación. Paloma Nolasco.
La mina de agua de 4.200 metros cuadrados con capacidad para 2.000 personas, abierta desde hoy y hasta el 31 de agosto, tras una reforma de casi 900.000 euros para impermeabilizar paredes y suelo. Tomás Fernández es el alcalde de Buitrago de Lozoya.
Para pasar un día agradable y luego tener esta piscina que tenemos aquí a nuestra espalda, que es la estábamos comentando, que es de las más grandes que hay en España.
7 euros de lunes a viernes y 9 los fines de semana.
Sabíamos que hoy se abría esta y dijimos nos vamos a levantar a las 8 de la mañana para coger sitio porque si no es imposible.
Además hacía mucho que no la habían abierto, llevábamos tiempo esperando aquí en la sierra.
Enclave privilegiado, dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que hoy ha visitado las instalaciones.
Cuidar nuestra sierra y nuestro monte porque ese cuidado revierte en la mejor calidad de nuestras aguas. Si en Madrid estamos orgullosos por la calidad del agua que tenemos, es en buena medida porque disponemos de un entorno natural de primer nivel.
El recinto de Río Sequillo es, junto al Atazar, una de las dos áreas recreativas que tiene el canal de Isabel II en la región y que en este caso cede al Ayuntamiento de Buitrago para su explotación durante 20 años.
Y hablando de planes, les ofrecemos ahora algunos a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
Las fiestas populares empiezan a llegar este fin de semana al sureste de la región. Valdelaguna celebra sus festejos en honor a la Virgen del Carmen desde hoy hasta el domingo, con orquestas, discoteca móvil, encierros y fiesta del agua. También celebra sus fiestas la urbanización Balcón del Tajo de Colmenar de Oreja, donde la música, las comidas populares y la fiesta de la espuma serán las grandes protagonistas durante todo el fin de semana. San Martín de la Vega, por su parte, celebra mañana sábado la inauguración de su skatepark Andrea Benítez con exhibiciones de patinaje y de BMX. Será a partir de las 5:30 de la tarde y habrá actuaciones en directo. También en San Martín, pero ya el domingo, se podrán comprar las mejores frutas y verduras en el mercado agrícola que se instalará durante toda la mañana en el Pasillo Verde. Por último, Aranjuez y Ciempozuelos apuestan el sábado por la noche por dos estilos musicales muy diferentes. En el Real Sitio habrá cuplés en la Plaza de Toros, mientras que en Ciempozuelos los amantes del jazz tienen una cita con el MM Project en la Plaza de la Constitución.
En el sur de Madrid, fin de semana de ocio y cultura donde la música será especialmente protagonista. En Getafe llega el verano en el ACAR con actuaciones gratuitas los sábados. La programación arranca este fin de semana. Concejal de Cultura, Luis Domínguez.
Así que este fin de semana podremos disfrutar en Getafe del concierto de María Chambal, María Pelay, el sábado 16 a las 20:30 horas en el ACAR, dentro del programa Verano del ACAR. Hay entradas gratuitas, están a disposición de todos aquellos que quieran cogerlas, sean vecinos o no de Getafe, en la página web getafe.cultura.es.
A todo esto se suman este fin de semana las fiestas del barrio de Perales del Río y hoy también la proyección de la ópera Nabucco en la fachada del Teatro García Lorca. En Fuenlabrada, por su parte, este viernes, circo y humor para todos los públicos con Guacamola, teatro de calle, y a las 10 de la noche el musical La Lámpara Maravillosa, el tributo de Aladín en la Plaza de la Constitución. Media hora más tarde será el turno del cine de verano en el Parque del Lago de Loranca con la película Space Jam, una nueva era.
Frente al calor, espectáculo en la zona suroeste. Por las noches, eso sí, habrá que esperar a que el termómetro baje. Pilar Jurado actuará esta noche en las veladas del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. La entrada es gratuita. Música, jazz y vino hoy en Navalcarnero. Las entradas están agotadas, pero hay próxima cita. Leticia Correas es la concejala de Juventud y Turismo.
Bueno, ya solamente quedan disponibles las entradas para el día 22, para el concierto de Noa Lur.
Entrada libre para disfrutar de los veranísimos en Las Rozas. Otro fin de semana más, Gloria Fernández, concejal de Cultura.
En un entorno único como es el embarcadero de la dehesa de Navalcarbón, que es un lugar privilegiado también para combatir las altas temperaturas, las bandas sonoras interpretadas por el trío Pasión por el Cine nos van a transportar a un mundo lleno de emociones y recuerdos.
En Majadahonda esta noche Cómplices actuará en las noches del Monte del Pilar a las 9:30.
En el norte de la región, este fin de semana el ocio incluye planes taurinos. En Colmenar Viejo será este viernes a las 10 de la noche con la segunda clase práctica del ciclo de nocturnas en la Plaza de Toros. El evento es gratuito y contará con exhibiciones de los alumnos de escuelas taurinas llegadas de toda España. Por otro lado, Tres Cantos va a inaugurar este fin de semana el nuevo centro cultural Espacio Ferial, que está dirigido al ocio de los adolescentes y que abre sus puertas este viernes y mañana sábado con encuentros nocturnos de juego de mesa y karaoke. Todo ello será con entrada libre y gratuito. Y por cierto, una vez más, el cine de verano es una de las apuestas con mayores reclamo en la zona norte, y este viernes en San Sebastián de los Reyes el público podrá ver la película Las Niñas en el anfiteatro de la Marina, mientras que en Alcobendas proyectarán La famosa invasión de los osos en Sicilia, en el Parque de Cataluña. Ambos planes son gratuitos con entrada libre.
7:38 de la tarde de este viernes. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el deporte. Antes, más planes, antes, más cultura de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos con los cines de verano. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1 hay dos proyecciones. La primera a las 10:15, Dune, de Denis Villeneuve, una película de aventuras y ciencia ficción.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices.
Luego a la 1:05, Un nuevo mundo, de Stephen Brisset. Un hombre llega a un punto de ruptura cuando su esposa decide separarse.
El señor Lemel ha aceptado el divorcio. No se le puede exigir todo y lógicamente eso no lo va a aceptar.
Con mi clienta es igual. Su vida ha sido un infierno.
Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno.
Yo no acepté que trajeras a casa tus problemas. Nuestro acuerdo nunca fue ese.
En la sala 2, a las 10:15, Canta 2, película de animación de Garth Jennings. En la sala Berlanga, a las 9, Alcarrás, de Carla Simón. En la Filmoteca, a las 9:15, Una mujer bajo influencia, de John Cassavet. Un drama psicológico. En la Cineteca, a las 10:15, una película sobre parejas. Una cinta de la República Dominicana, de Natalia Cabral y Oriol Estrada. Una pareja de directores deciden hacer un documental sobre parejas enamoradas.
¿Cómo es trabajar en pareja?
Va a ser una película importante.
Sí, formar parte de eso es una oportunidad única.
En Cibeles de Cine, a partir de las 10 de la noche, West Side Story, en versión de Steven Spielberg.
Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
No te había visto antes. No eres puertorriqueño.
Eso importa.
En la Biblioteca Nacional, desde mañana día 16, Clara Campoamor Rodríguez, Mujer y Ciudadana, 1888-1972. Una exposición que vislumbra la vida y trayectoria de la madrileña en conmemoración a los 50 años de su fallecimiento. En Las Naves del Español, hoy y mañana, el artista suizo Martin Zimmermann estrena una versión contemporánea del Trío de Clowns. El 16 y el 17, el Festival Teatralia Circus propone en la Sala Roja de los Teatros del Canal Quizás no hay final, por la compañía catalana Sir Pistolet, una exhibición de destreza técnica y precisión en disciplinas circenses. Hasta el 17 de julio, en el Teatro Circo Price, Manolita Chen, un cuento chino. José Troncoso dirige una obra entre el circo y el teatro que recuerda a Manolita Chen. Escuchamos a Troncoso.
Un acercamiento contemporáneo a su figura y también a todos esos cómicos que formaron parte de su teatro portátil.
También el próximo domingo finalizan las siguientes obras. En la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, Los Nocturnos, un drama ficticio sobre el amor entre George Sand y Chopin, con dirección de Magui Mira.
Contamos la tragedia de dos personas que se necesitaban, que querían estar juntas.
También hasta el domingo, en el Reina Victoria, La Venganza de Don Mendo. José Say dirige una adaptación de la obra de Pedro Muñoz Seca.
Hemos hecho una versión reducida para los tiempos que corren, pero muy valiente y muy arriesgada, porque somos 10 actores los que subimos al escenario con 22 personajes. O sea, hay actores que desdoblan hasta 4 personajes.
Y el domingo también finaliza en el Teatro Español Esta noche se improvisa la comedia. Ernesto Caballero dirige una versión de la obra de Pirandello.
Toma como metáfora una compañía de teatro que se ve obligada a improvisar y a partir de ahí se producen una serie de confusiones entre la realidad y la ficción.
Esta noche, en Las Noches del Botánico, el grupo instrumental tejano es Narky, Pupi y el también cantante y productor tejano Robert Glasper. El domingo en Conde Duque, la voz de Jane Birkin. Que se lo pasen bien. Je ne sais quoi d'un garçon manqué.
Les autres filles se posent pas de questions.